UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, estamos en Radio UMH en el primer programa de avances en enfermedades cardiovasculares. Mi nombre es Alberto Cordero, soy cardiólogo del Hospital Universitario San Juan, soy cardiólogo hemodinamista y responsable de la unidad de investigación en cardiología. Y hoy empezamos con este programa que tiene como objetivo acercaros a tanto a los alumnos como a los médicos como a todos los que nos escucháis las últimas novedades en enfermedades cardiovasculares, sobre todo tratando de contactar con los investigadores que están llevando a cabo estas investigaciones. Y en el programa de hoy hablaremos con el doctor José María Castellano, que es cardiólogo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid, el CENIC. Es además director científico de la Fundación de Investigación de Hospitales de Madrid y ha sido coinvestigador principal del estudio SECURE junto con el doctor Valentín Fuster, que se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología a finales de agosto del año 2022 y se publicó simultáneamente en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas con mayor impacto en cardiología. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos ya la suerte de tener conectado al doctor José María Castellano, que es coinvestigador principal del estudio SECURE. Nos hace mucha ilusión que este primer programa cuente con su colaboración. Él ha sido coinvestigador principal junto con el doctor Valentín Fuster del estudio SECURE, que creemos que va a ser un estudio que va a marcar un antes y un después en la prevención cardiovascular. Así que muchas gracias, José María. Muchas gracias por conectarte. Y dándonos, por favor, un resumen de los principales resultados y cuál crees que tú que son las fortalezas del estudio SECURE.
Bueno, muchísimas gracias antes de nada por la invitación. Un auténtico placer estar aquí contigo y con el resto del equipo. Y permíteme también pues decir aquí públicamente a los oyentes pues que tú has sido una parte fundamental del estudio, porque fuiste el chairman del comité de eventos clínicos, que son los que básicamente identifican si lo que parece un infarto por parte de lo que dicen los médicos de cada hospital, adjudican que efectivamente es un infarto después de una reunión con expertos, en este caso incluía neurólogos y cardiólogos, y tú has sido un poco el chairman del comité. Por lo tanto, gracias y enhorabuena a ti también por el proyecto. Bueno, el estudio SECURE viene a cerrar un trayecto de 15 años de investigación clínica aplicada, en el que desde el 2007, trabajando conjuntamente el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que es una entidad pública, con una empresa privada, que es el Grupo Ferrer Internacional, un laboratorio ubicado en Barcelona. Entre los dos hemos desarrollado una polipíldora por el mero hecho de que hacía falta, ¿no? Desde que veíamos en epidemiología global que o bien los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio no tienen acceso al tratamiento, esto sucede en el 80% de las muertes a nivel global, porque los pacientes viven en zonas, en regiones donde no hay acceso a medicinas, y por lo tanto se le ocurrió a Valentín Fuster, él, al igual que la polipíldora para el SIDA, la antirretroviral, ha básicamente cronificado la enfermedad en todos los rincones del mundo, pues por desgracia nos veíamos obligados a proponer esta polipíldora para intentar optimizar el manejo, ¿no? Esto, como digo, este es el escenario en países en vías de desarrollo y en nuestro entorno, en Europa, en Estados Unidos, sin duda en España, con un acceso universal a la medicina y a las medicinas en pacientes en presión secundaria, habíamos aprendido que había una bajísima adherencia, quiere decir que los pacientes después de un infarto, una vez que superan el susto inicial, digamos, en los 6 primeros meses, pues baja significativamente la adherencia y, por lo tanto, pacientes de muy alto riesgo pues recurren con los eventos por no ser adherentes. Y, por lo tanto, SECURE, después de haber hecho algunos estudios donde demostrábamos que la polipíldora mejoraba la adherencia y que la adherencia tenía un impacto muy, muy, muy importante en la supervivencia de estos pacientes, pues escribimos el protocolo que se financió con 6 millones de euros por la Unión Europea en el programa H2020. Y la pregunta del Secure era muy sencilla. La pregunta era, en un grupo de pacientes en prevención secundaria, pacientes que tienen un infarto, aquellos que reciben tratamiento con la polipíldora contra los que reciben el tratamiento por separado, tienen una menor tasa de eventos adversos. Y la respuesta, después de 8 años de trabajo, es que claramente sí, y que la disminución, de hecho, es tremendamente significativa.
Exacto. Yo creo que esto es importante dejar claro que es una iniciativa que surgió en España, ¿verdad?, con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Yo creo que el nombre de Valentín Fuster es conocido por muchas personas. Y tú has sido un co-investigador junto al doctor Valentín Fuster, pero es una iniciativa española que nace del CNI con la colaboración pública y privada junto al Laboratorio Ferrer, que ha sido el laboratorio que ha hecho posible que tengamos una polipíldora a nivel cardiovascular. Como bien has dicho, esto ya lo traemos heredado del SIDA, que es una estrategia que ha funcionado muy bien. Y esto, que surgió como inicialmente una idea de hacer los fármacos más accesibles, nos ha enseñado también que es una forma, sobre todo, de que los pacientes sean más adherentes. Realmente es un problema la adherencia, ¿verdad? Un problema de que los pacientes salen muy mentalizados del hospital de la importancia de lo que les ha pasado y que tienen que tomar los tratamientos, pero sin embargo lo abandonan. ¿Es así, verdad?
Bueno, la adherencia es un problema muy transversal en todas las áreas y especialidades de la medicina, en cardiología y en particular en prevención secundaria, posiblemente es la tormenta perfecta, ¿no? Estamos tratando a pacientes con tratamientos crónicos de por vida, estamos tratando además hipertensión, colesterol, estamos antiagregando, el paciente no percibe ningún beneficio de todo el tratamiento que tiene que tomar, y además es una de las pocas situaciones en medicina donde un paciente puede estar el día antes de un infarto no tomando ninguna medicina y a partir del día después va a tener que tomar 7, 8 comprimidos durante, bueno, seguro el primer año y la mayoría de ellos el resto de su vida, ¿no? Por lo tanto, con el tiempo es lo que estábamos viendo, y también el sistema ahora mismo de salud pues está muy dirigido al cuidado hospitalario, pero cada vez, gracias a la mejora de este cuidado agudo, tenemos pues una bolsa de pacientes mayor en prevención secundaria que están consumiendo muchísimo gasto sanitario y que hay que también idear algún tipo de estrategia para manejarlos fuera del hospital, ¿no? Los médicos, yo creo que no tenemos tiempo para esto, hay que buscar modelos híbridos, pues con enfermería, con trabajadores sociales, con farmacéuticos, sin ninguna duda, pero claramente el problema de la adherencia es real y es lo que probablemente esté minando y esté limitando la eficacia de, por otra parte, fármacos tremendamente eficaces. Eso es.
Sí, porque realmente en el SECURE, los pacientes que estaban en la rama de tratamiento estándar, tú conoces los datos mucho mejor, tomaban de media 8 pastillas al día, ¿verdad? Y solo por ser asignados a la rama de polipíldora, al juntar 3 tratamientos, bajaban a 4.5, ¿no? O sea que realmente los pacientes tomaban mucho menos pastillas y por eso es más fácil que se las tomen y más difícil que se olviden de tomar alguna, ¿verdad? Los datos eran así, ¿verdad?
Eso es. Y esto es teniendo en cuenta solamente fármacos cardiovasculares. No entramos a medir ya los que tomaban pues para migraña o para reuma o para cualquier otro tratamiento crónico, ¿no? Es así, y al final el tener la pastilla del corazón, el que los pacientes identificaran la polipíldora como la pastilla del corazón, que esa saben que no la pueden dejar, pues en pacientes de muy alto riesgo, es decir, también que SECURE incluyó pacientes por encima de 65 años, una media de unos 75 años, que además debían presentar, si eran menores de 75, un factor de riesgo adicional. Bueno, esto para los estudiantes, simplemente explicarlo, que era porque teníamos poquito tiempo para hacer el estudio, originalmente eran 5 años, luego pudimos prolongarlo a 6 años, 7 años y medio, pero básicamente 5 años necesitábamos montar la estructura del estudio, firmar los contratos, enviar la medicación, incluir a los pacientes y seguirlos, los seguimos una mediana de 3 años, ¿no? Por lo tanto, con esta restricción temporal decidimos en origen incluir pacientes de muy alto riesgo, porque cuanto más riesgo, pues pensábamos que mayor beneficio íbamos a poder demostrar en el grupo polipíldora contra el grupo control. Y así fue. Al final, efectivamente, los pacientes en la polipíldora desde muy prontito al iniciarse el estudio ya vimos que se separaban las curvas de supervivencia y que el impacto era de mucha mayor eficacia a favor de la polipíldora.
Exacto, y ahondando un poco más en los datos, ¿ha habido algo que te haya pillado por sorpresa? Yo sé que tuvimos los resultados a finales de mayo, que hemos tenido en secreto solo el grupo de trabajo y los investigadores principales. ¿Había algo que ha salido diferente de lo que tú esperabas? ¿Encaja todo bien en tus hipótesis iniciales? ¿Hay algo que hubieras cambiado o que te hubiera gustado hacer de forma diferente?
Bueno, los ensayos clínicos son lo que son y se diseñan para responder una única pregunta, ¿no? La hipótesis de trabajo es que la polipíldora mejora la adherencia mejora y controla mejor los factores de riesgo y ese mejor control de factores de riesgo disminuye los eventos, ¿no? Nosotros encontramos que había una mejoría de adherencia, encontramos que había una disminución de factores de riesgo, pero no encontramos diferencias significativas entre el control del colesterol ni de la presión arterial en el grupo control y la polipíldora. Bueno, esto no es que me sorprendiera, porque creemos que lo podemos explicar con hipótesis tremendamente razonables, pero sí habría sido bonito el que hubiera habido, bueno, pues una disminución muy drástica, digamos, del colesterol y de la presión arterial, que ya cerrara un poco el círculo y explicara sin ningún tipo de cuestiones secundarias el valor de la disminución de la mortalidad, ¿no? Bueno, podemos entrar en esto. En un ensayo clínico las condiciones no son exactamente iguales que en el mundo real. La adherencia, por ejemplo, es un comportamiento y dado que es un comportamiento, los pacientes, todos los pacientes, pero los del grupo control también, por estar en un ensayo clínico y porque preguntamos precisamente cómo eran adherentes al tratamiento, pues cambian su forma de tomar la medicación. Esto por una parte. Por otra parte, sabemos también que los pacientes, cuando van al cardiólogo, igual que cuando vamos al dentista, nos cepillamos los dientes con una mucha mejor frecuencia o mayor frecuencia, pues los pacientes una semana antes o unos días antes de ir a la consulta, donde saben que le van a medir la presión arterial, que es uno de los endpoints del estudio, y donde saben que le van a extraer una analítica para medir el colesterol, que era otro endpoint del estudio, bueno, pues es muy probable que el resultado que tenemos del estudio en las visitas de seguimiento reflejara la mejor adherencia que los pacientes de grupo control tuvieron solo porque coincidía con las visitas de seguimiento al estudio, ¿no? Y creemos que probablemente, bueno, es razonable pensar que la polipíldora, que el control de esos factores de riesgo en el grupo control probablemente fue peor durante la media del seguimiento del estudio. Aún así, creo que los científicos también tenemos que ser humildes y decir que, bueno, esta es nuestra mejor interpretación de los resultados, pero que no tenemos las respuestas, ¿no? Bueno, hay otros estudios que lo han estudiado. Nuestro grupo también hicimos un estudio en México siguiendo a 1,000 pacientes que les cambiábamos el tratamiento que tenían habitual a la polipíldora y al año conseguimos unos cambios en controles de riesgo muy importantes, pero insisto, en este caso concreto podemos proponer lo que creemos que es la mejor explicación, pero desde luego no tenemos las respuestas para todo.
Efectivamente, yo creo que los ensayos clínicos siempre nos dan grandes respuestas, pero también abren muchos interrogantes y muchas vías futuras de trabajar. Y esto me gustaría preguntarte, ¿tú crees que va a haber más trabajos en esta línea o qué esperas, qué hace falta más para trabajar en el campo de la adherencia y mejorar al fin y al cabo la prevención secundaria, no a lo mejor con nuevos fármacos, sino a lo mejor con nuevas estrategias, como es esto de una polipíldora, con programas diferentes de atención a los pacientes? ¿Cuál es tu opinión o qué crees que nos hace falta para seguir en esta vía y seguir mejorando el pronóstico de los pacientes que, como bien has dicho, sobreviven la mayoría a un proceso agudo cardiovascular?
Bueno, la polipíldora al final viene a ser una tirita o un torniquete para cortar un poco la hemorragia, ¿no? Pero desde luego el sistema de atención crónica que tenemos en los países desarrollados, pongamos Norteamérica y Europa, yo creo que va a ser insostenible, ¿no? Insostenible desde el punto de vista de que, como digo, el envejecimiento de la población el aumento de supervivencia cada día con mejores tratamientos, con mejores manejos de pacientes agudos, con menores tiempos desde que aparece el evento hasta que llegan a la sala de hemodinámica, con mejores stents, tú eres hemodinamista, en fin, con todo la modernización, la innovación, la tecnología, la imagen cardíaca, la prevención, el tratamiento, etcétera. Esto está todo muy bien, esto sucede todo en un entorno hospitalario, pero como digo, tenemos una población en prevención secundaria cada vez mayor, que cada vez va a aumentar más, que cada vez va a consumir mayores recursos sanitarios y que el modelo que tenemos de manejo de pacientes hospitalarios probablemente sea insuficiente para optimizar el tratamiento de estos pacientes de muy alto riesgo, que pacientes que han tenido un infarto pueden morir o pueden presentar un ictus, o sea, son desde muy alto riesgo vascular, no solo cardiovascular, vascular, y que por lo tanto tenemos que protegerlos con los tratamientos que sabemos que funcionan, ¿no? Se está estudiando mucho en temas de adherencia, la farmaindustria también ha identificado que es una forma también que tiene de aumentar los beneficios de forma importante. Obviamente, cuando prescribimos tratamiento crónico a un paciente y el paciente deja de tomarlo y deja de comprarlo, pues la industria que produce y que vende esos fármacos deja de ingresar, ¿no? Y han calculado, hay modelos que han calculado que en base a la adherencia la farmaindustria podría aumentar sus ingresos entre un 15 y un 20%, ¿no? Eso es un número tremendamente importante y estamos trabajando con grandes compañías farmacéuticas para identificar modelos de colaboración, de manejo de pacientes, de educación de pacientes, de empoderamiento de pacientes en modelos híbridos. Por ejemplo, nosotros en el Grupo HM Hospitales tenemos un grandísimo programa de rehabilitación y yo a los pacientes, pues en cada 3 o cada 5 meses, en grupos de 50, 70 pacientes, pues hacemos charlas, que está un psicólogo, un nutricionista, un cardiólogo, enfermería, y yo particularmente doy conferencias un poco de lo que es la adherencia, de la importancia, y siempre les digo, ¿no? Esta charla no es para vosotros en este momento, es para vosotros dentro de 3 años, cuando os hayáis olvidado prácticamente del evento, cuando ya sean, bueno, seguimientos rutinarios, anuales, con un cardiólogo, cuando todo esté más o menos bien, vais a empezar a sentiros invulnerables de nuevo, y muchos de vosotros, lo que nos dicen los datos de los estudios epidemiológicos, la mitad de vosotros vais a abandonar el tratamiento que os protege y que evita que tengáis otro evento. Entonces, para no vernos aquí dentro de 3 años, quedaros un poquito con este mensaje, que no podemos fallar el tratamiento diario de forma crónica. Entonces, sí se está investigando mucho. En el caso concreto de la polipíldora, no va a haber más grandes estudios y lo que queda en este caso concreto es implementarlo de una vez por todas a nivel global y lo estamos haciendo poco a poco, pero ya hay estrategias para entrar, por ejemplo, con la FDA para que la apruebe también Estados Unidos el uso de esta polipíldora, que como bien dijiste tú en el inicio, es innovación 100% pura cepa española.
Así es, y también no quiero que se quede el mensaje de que mejoramos la adherencia solo para vender más pastillas, porque eso es una visión un poco sesgada realmente, porque además vuestros estudios lo demostraron ya hace 5 o 6 años, y tenéis ese estudio tan interesante con Aetna, que es un contexto sanitario muy diferente al español, porque en Estados Unidos, como sabe todo el mundo, la sanidad depende de aseguradores, y fueron las propias aseguradoras las que se dieron cuenta el dinero que les costaba que los pacientes no fueran adherentes, ¿verdad? Y ahí no era porque se ahorraran recetas, sino por realmente el gasto tan enorme que tenía en nuevos reingresos y en complicaciones cardiovasculares la falta de adherencia, ¿verdad?
Eso es. Entonces Aetna nos pidió, bueno, nos ofreció acceso a sus datos anonimizados y planteamos un estudio en el que pacientes que habían tenido un infarto agudo de miocardio podíamos medir la adherencia según la prescripción electrónica. Hay una cociente que es la proporción de los días cubiertos. Quiere decir que si un paciente le das 90 días de estatinas y de repente rellena la prescripción al día 100, pues sabes que hay 10 días que no ha tenido acceso a la medicina, por tanto, seguro no ha sido adherente. Esto, aunque parece una forma muy indirecta de medirlo, es muy bueno porque, como decía antes, al ser un comportamiento, y en este caso el paciente no saber que estamos monitorizando este comportamiento, no cambia su forma realmente de ser adherente, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que vimos en este estudio es que a 2 años de seguimiento, ajustando por todas las variables clínicas, sociodemográficas de los pacientes, por cientos de variables, solamente midiendo el impacto de la adherencia, vimos que aquellos que eran totalmente adherentes a los 2 años tenían un 30% menos de riesgo de recurrencia de eventos. Y los que eran parcialmente adherentes, que eran aquellos que tenían una medicación entre el 40 y el 80%, y esto fue tremendamente llamativo, tenían un 20% más de eventos que los totalmente adherentes, ¿no? Por tanto, una lección que extraemos de este estudio es que los fármacos están diseñados para funcionar de una forma, tomándolos cada 24 horas o cada 12 horas o cada 6 horas, y que si no los tomas como está indicado tomarlos, es muy probable que no ejerzan el beneficio terapéutico para el cual fueron diseñados, ¿no? Entonces, bueno, aquí aprendimos que hay que proponer estrategias que facilite que los pacientes sean muy adherentes la mayor parte de los días y que el impacto de la adherencia, desde luego, en prevención secundaria era tremendamente llamativo e importante y, por lo tanto, podíamos recuperar esa pérdida de eficacia.
Bueno, realmente datos que son abrumadores y que hablan por sí solos. Estamos hablando con José María Castellano, que ha sido co-investigador del estudio SECURE, que se presentó en el último Congreso Europeo de Cardiología, se publicó simultáneamente en New England Journal of Medicine, es una de las revistas con mayor prestigio. Y para acabar, me gustaría dar, o que nos dieras un último consejo, un consejo directo para los estudiantes de medicina que nos están escuchando en el año 2022 aquí en la universidad o en cualquier universidad española. ¿Qué les dirías?
Bueno, pues que tenéis una responsabilidad muy importante. Ser médico, tenéis realmente la vida de vuestros pacientes. Nadie os ha obligado a ser médicos, habéis llegado aquí voluntariamente. Por lo tanto, asumir y abrazar realmente esa responsabilidad. Y desde luego vais a ser mucho mejores médicos cuanto más entréis en la investigación. Y esto no quiere decir que uno tenga que hacer toda investigación o toda asistencia. Hay momentos de tu vida donde, bueno, pues la residencia probablemente será mucha investigación, perdón, muchísima asistencia clínica y entraréis a hacer algo de investigación con niveles más accesibles de escribir un caso y publicarlo. Hay que entrar en hacer investigación. La investigación es lo que va a mover la medicina. Hemos sido todos testigos del impacto que ha tenido la investigación clínica con el COVID y esto ha cambiado y nos ha devuelto realmente la normalidad, y yo creo que la era en la que vivimos y la que os ha tocado estudiar medicina, casi no se va a entender la medicina sin que se acompañe de investigación clínica. Por lo tanto, ánimo, es una carrera preciosa, vais a hacer un trabajo increíble, nunca os vais a aburrir y tendréis una trayectoria muy bonita que será mucho más agradable, además, insisto, si la compagináis con algo de investigación.
Bueno, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo y nos hemos conocido desde hace muchos años con esa misma visión y por eso vamos a seguir siendo amigos y compañeros mucho tiempo, seguro. Muchísimas gracias por conectarte, José María.
Gracias a ti por todo, Alberto. Fuerte abrazo. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí el primer programa de Avances en Enfermedades Cardiovasculares. Soy Alberto Cordero, cardiólogo del Hospital Universitario de San Juan, y hoy hemos tenido la suerte de hablar directamente con el doctor José María Castellano, que ha sido coinvestigador principal del estudio SECURE.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.